Hace unos días había en la televisión un médico que estaba hablando acerca de la gripe y él decía que hay una serie de mitos extendidos acerca de la prevención o curación de la gripe. Son mitos, creencias, que son erróneas, que mucha gente las considera verdaderas, pero que en realidad no tienen ninguna base científica que demuestre esa veracidad.
Uno de esos mitos, según este médico, era que bebiendo mucha agua, pues entonces se va a evitar el tener gripe. Otro mito también respecto a eso era que comiendo muchas naranjas, también la vitamina C, entonces va a hacer que podamos eludir la gripe. Y el tercer mito que había era... que tomando antibióticos, eso va a combatir también la gripe. Pero él decía que ninguna de estas cosas es verdadera. Por no tomar mucha agua no la vamos a evitar, lo único que vamos a hacer es quizá tener que ir muchas veces al servicio, más de lo debido. Y tomando muchas naranjas, pues sí, son muy saludables y son muy sanas, pero no va más allá de eso. Y lo de los antibióticos no tienen eficacia sobre la gripe, porque la gripe es un virus y los antibióticos tienen que ver con las bacterias. Bueno, son mitos, creencias erróneas que están extendidas. Pero, a fin de cuentas, la gripe es una cuestión, bueno, equivocarse sobre eso no tiene ninguna repercusión. Es decir, si tomamos muchas naranjas, pues no nos libraremos, pero bueno, pasaremos la gripe y ya está. Y al fin y al cabo son unos días malos que tenemos que pasar y nada más. El problema es cuando tenemos creencias erróneas y tenemos mitos, falsos mitos equivocados sobre cuestiones que ya son de peso y de trascendencia y que tienen que ver pues con cosas eternas y con cosas que afectan a nuestro destino eterno. Entonces sí que pueden convertirse esas creencias erróneas pues en algo verdaderamente terrible, porque significa entonces que estamos equivocados en lo vital y en lo fundamental. Y a mí me gustaría en esta mañana que es Domingo de Resurrección, hablar acerca de dos mitos, dos creencias erróneas que están contenidas, resumidas en dos frases muy populares que hay entre la gente. La primera de esas frases es la que dice que la salud es lo principal. La salud es lo primero. Normalmente esa frase se suele emplear cuando la salud está quebrantada, cuando notamos que estamos perdiéndola o que estamos expuestos a enfermedades y demás. Y entonces en nuestra escala de valores, pues nos damos cuenta de que eso es, a fin de cuentas, lo principal de todo. Y que no hay ninguna otra cosa más importante que esa. Es algo, como digo, que está arraigado en la mentalidad popular y que mucha gente entonces la emplea cotidianamente en su vida. La salud es lo principal. La salud es lo primero. Pero yo creo que eso es falso, porque hay algo mucho más importante que la salud. No digo que la salud no sea importante. La salud tiene su importancia y tiene su lugar, pero no es ni de lejos lo más importante. Porque al fin y al cabo la salud física no es más que el eco de otra clase de salud que es la que verdaderamente tiene importancia. Después de todo, llegará un momento en nuestra vida, tarde o temprano, antes o después, en el que la salud se quebrantará y la salud se perderá y se perderá definitivamente. Pero sin embargo hay otra clase, hay otro tipo de salud que es el que verdaderamente tenemos que cuidar y el que verdaderamente tenemos que tener en nuestra vida. Me gustaría que fuéramos al Salmo 32. El Salmo 32, vamos a leer los primeros dos versículos. Dice aquí: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjate la palabra con la que este salmo se abre, que es la palabra bienaventurado. Bienaventurado, la bienaventuranza, es un estado de felicidad, es un estado de perfección en el que todas las cosas están en equilibrio, en el que todas las cosas están en su sitio. Es interesante que bienaventurado es el término que el apóstol Pablo va a emplear para describir a Dios entre las perfecciones, entre los atributos que el Señor tiene, que Dios tiene, está precisamente este de ser bienaventurado. Allí lo tenemos en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6 y versículo 15, donde dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. El bienaventurado. Así que Dios es bienaventurado. Y es bienaventurado además en un sentido absoluto, en un sentido pleno, no habiendo nada en él que pueda dañarle, que pueda perjudicarle, que pueda arrebatarle o que pueda disminuir ese estado de perfección absoluta en el que él vive. Él se complace totalmente con todo lo que hay en él, con todo lo que encuentra en él. Él se conoce a sí mismo perfectamente. Y todo lo que descubre dentro de sí mismo es bueno, y es justo, y es verdadero. Y por lo tanto todo eso redunda en ese estado de bienaventuranza plena que él tiene. Hay criaturas que disfrutan también de un estado de bienaventuranza, solamente que no es absoluto como el de Dios, sino que es una bienaventuranza derivada que Dios les ha otorgado. Esas criaturas son los ángeles escogidos, los ángeles justos, entonces son verdaderamente bienaventurados. Es el estado en el que Adán, cuando fue creado, el estado de justicia y el estado de inocencia, el estado que él disfrutaba también, cuando no había nada que le perturbara y no había nada que rompiera o obstaculizara su relación con Dios. Así que Dios es bienaventurado, los ángeles son bienaventurados por derivación, por concesión de Dios, y Adán, en aquel estado de original de inocencia, también disfrutaba de esa bienaventurada concedida por Dios. Pero el Salmo 32 no nos está hablando de ninguna de esas clases de bienaventuranza, sino de otro tipo de bienaventuranza. Y es la de aquella persona que siendo culpable, que siendo transgresor y por lo tanto estando en estado de condenación, en estado de perdición, sin embargo, va a recibir el perdón de pecados y le va a ser removido, le va a ser quitada toda la culpabilidad y toda la condenación que merece. Esta es una bienaventuranza de gracia. Es una bienaventuranza de misericordia que el Señor otorga y derrama sobre determinado tipo de personas. Fíjate aquí las palabras tan fuertes que se emplean para describir el estado de culpabilidad de estas personas. En primer lugar, la palabra transgresión. Transgresión es algo parecido a rebelión. Transgresión tiene que ver con la ruptura de una ley, con la ruptura de una norma. Transgresión y rebelión tienen que ver también con el levantamiento en contra de la autoridad constituida. En este caso, esa autoridad constituida y establecida es Dios, y los transgresores y los rebeldes se han levantado en contra de él, negando su señorío, negando su soberanía, negando su misma existencia y negando la validez de todas sus leyes. Así que no hay duda de que aquí estamos frente a personas que están en un estado de condenación, de miseria y de ruina a causa de esa transgresión. Luego el segundo término que ahí se emplea en el versículo 1 es pecado, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Si transgresión es la ruptura de la norma, pecado es desviarse de la norma. Es no dar en la diana, no dar en el blanco de la norma. Dios nos ha puesto en su palabra y en su ley cuál debe ser la diana, cuál es su voluntad, aquello en lo cual nosotros tenemos que centrarnos y que dar concretamente en el centro de esa voluntad. Pero el pecado, lo mismo que pasa con un arco engañoso, con un arco que se dobla, lo que hace es desviar la flecha de tal manera que no llega a dar en el centro de esa diana. Eso es el pecado, la desviación de la norma. Y luego hay otra palabra ahí en el versículo 2, cuando dice, a quien el Señor no culpa de iniquidad. Y la palabra iniquidad tiene que ver con aquello que tuerce la norma, aquello que es recto, pero que sin embargo lo retuerce, lo convierte en, lo adapta para sí mismo, para su propia voluntad, y lo hace torcido, lo degrada. Es la maldad entonces que convierte la ley de Dios, que está bien expresada, que está bien clara, pero entonces la va a manipular y va a convertirla en otra cosa. Esta es la enfermedad. Este es el mal terrible que los seres humanos llevamos. Nuestro problema no es la pérdida de salud física. Nuestro problema no radica en nuestro cuerpo. Nuestro problema tiene que ver con algo interior, con algo profundo dentro de nosotros. Y todo eso es lo que se está manifestando aquí en estas palabras, donde se nos está describiendo en qué condición estamos delante de Dios. Y se está diciendo aquí que alguien es bienaventurado, es decir, alguien es dichoso, alguien verdaderamente puede regocijarse y puede alegrarse cuando esa transgresión ha sido perdonada, cuando ese pecado ha sido cubierto y cuando esa iniquidad no se le cuenta. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Perdonado aquí es que ha sido removido, ha sido quitado de en medio. Esa transgresión que era un obstáculo formidable, insalvable, entre nosotros y Dios, ha sido quitada de en medio. Y esa obra no es humana. Esa obra no podemos hacerla nosotros mismos. Ni esa obra puede hacerla ninguna institución. Ni siquiera la Iglesia puede realizarla. Esa obra solamente puede hacerla Dios mismo. La de quitar, la de remover esa transgresión. Cubierto su pecado. Algo que es cubierto es, de una manera simbólica, algo que desaparece de la vista. Mientras ese pecado esté a la vista de Dios, eso sigue acusándonos, sigue contando en contra nuestra, pero el hecho de que Dios cubre nuestro pecado significa que lo ha quitado de su vista, ha desaparecido para él. Había una ceremonia el día de la expiación. Había varias ceremonias, pero una concretamente consistía en soltar un macho cabrío por el desierto una vez que los pecados del pueblo de Dios eran confesados por el sumo sacerdote. Aquel macho cabrío era soltado por el desierto y nunca más regresaba al campamento. Y de esta manera lo que Dios estaba enseñando a su pueblo es de que Él lo que hace es quitar de su vista nuestros pecados, se los lleva, como dice uno de los profetas, como está lejos el oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones y nuestros pecados. Bienaventurado aquel que es cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Es decir, a quien Dios no imputa, no tiene en cuenta la iniquidad. Ahora, humanamente hablando, hay dos actitudes que un tribunal o un juez puede tener hacia una persona que está presente como acusado en un juicio. Una resolución que el juez puede tomar es que no le imputa iniquidad porque verdaderamente esa persona no tiene ningún delito del cual se le pueda acusar. Es decir, es una persona inocente, alguien que ha sido acusado, pero que no hay demostración que pruebe su culpabilidad. Es decir, ahí lo que se está haciendo es no imputando iniquidad, porque no hay nada que imputar justamente. Pero sabemos que también, tristemente, los jueces a veces pueden no imputar iniquidad a alguien que la tiene. Y es porque los jueces se equivocan o porque los jueces pueden cometer prevaricación y por lo tanto dar por no culpable a alguien que verdaderamente es culpable. Pero fíjate aquí, el caso es que Dios no está imputando iniquidad a quienes sí la tienen. Dios, el juez justo, no imputa, no cuenta la iniquidad de aquellos que sí la tienen, que sí son culpables. ¿Cómo puede ser, si Dios es el juez justo, que no cuente la iniquidad a los que la tienen? Entonces, ¿Dios está prevaricando, Dios? ¿Está Dios torciendo la justicia? ¿Está pasando por alto? ¿Está ciego a lo que es evidente, a lo que está demostrado? ¿Cómo se explica esto? Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, teniéndola. Pues la solución a esto está en la muerte de Cristo. Cristo muere siendo no culpable, contándosele la iniquidad de los que sí son culpables. Para que los que son culpables no se les cuente esa iniquidad. Es decir, hay un traspaso de algo de culpabilidad. El no culpable, Jesucristo, asume la culpabilidad nuestra, para que de esta manera entonces Dios no nos impute a nosotros en nuestra cuenta esa culpabilidad, ya que se la ha contado a Jesucristo. Bienaventurado aquel a quien el Señor no culpa de iniquidad. Verdaderamente es la persona que puede experimentar ese estado de misericordia, de perdón, de liberación. Es alguien que estaba sentenciado, es alguien que estaba condenado a muerte, a perdición eterna. Y sin embargo, de parte del tribunal de Dios, del juez mismo, ha recibido este perdón de pecados. Esta es la enfermedad que debe preocuparnos y este es el remedio que hemos de buscar cada uno de nosotros. ¿Cómo se busca este remedio? Lo tenemos ahí en el versículo 5 de este Salmo. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que aquí se nos está enseñando cuál es la manera, el método por el cual podemos recibir esta bienaventuranza. Y ese método es precisamente la confesión del pecado, el reconocimiento del pecado. Es admitir, es reconocer y confesar, entonces, esa iniquidad, esas transgresiones. La salud es lo primero. Esta salud es lo primero. Esta salud, esta bienaventuranza, eso es lo principal. Lo demás es todo secundario. El otro mito, la otra creencia errónea que está extendida en la mentalidad de mucha gente, está resumida en la frase siguiente: todo tiene remedio menos la muerte. Todo tiene remedio menos la muerte. Especialmente esa frase se emplea cuando hay un obstáculo muy grande, cuando hay una dificultad que se presenta en la vida, y entonces para darle ánimo a la persona, para que no se acobarde, no se eche para atrás, se le anima a que la enfrente, la dificultad, porque se puede vencer, se va a vencer esa dificultad, ya que cualquier dificultad, según esa frase, puede vencerse menos la muerte. Bueno, yo creo que estamos ante otra falsedad absoluta. Y precisamente el hecho de que hoy sea Domingo de Resurrección es la demostración, efectivamente, de que la muerte tiene remedio. La muerte tiene solución. Y la muerte tiene solución en las dos facetas que tienen que ver con nuestra personalidad. Nuestra personalidad es una naturaleza compuesta. Hay una parte inmaterial que es el alma. Y hay una parte material que es el cuerpo. Pues bien, la muerte tiene remedio para el alma, en lo que afecta al alma, y también en lo que tiene que ver con el cuerpo, en ambas facetas. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, al capítulo 22. Y versículo 32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Jesús está tomando estas palabras del libro del Éxodo, cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza. Y entonces le dice estas palabras: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora, cuando Dios pronunció esas palabras a Moisés, Abraham, Isaac y Jacob hacía mucho tiempo que estaban muertos. Los tres. Físicamente estaban los tres muertos. Sin embargo, Dios no está diciendo aquí: yo fui el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque si hubiera dicho eso, entonces lo que hubiéramos entendido es que Dios fue su Dios en tanto en cuanto ellos estuvieran vivos aquí en la tierra, en este mundo. Pero después de que han muerto y ha pasado mucho tiempo, Dios dice: yo soy, no fui, soy, es decir, sigo siendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo cual quiere decir entonces que esos tres personajes debían estar vivos, aunque físicamente estuvieran muertos. Ya que, como dice aquí Jesús, Dios no es Dios de muertos. Es Dios de vivos. Es Dios de personas que están vivas. Si Abraham, Isaac y Jacob están vivas aquí, aunque estén físicamente muertos, significa que su alma estaba viviendo y estaba permaneciendo y estaban delante de Dios. Así que ya el mismo Antiguo Testamento nos da derecho a pensar de que aunque el cuerpo haya muerto, sin embargo, el alma sigue existiendo después de la muerte. En el Nuevo Testamento esto todavía se va a hacer más claro y más evidente. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 1 y versículo 21, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir no es una pérdida. El morir no es una tragedia. El morir no es un desastre. El apóstol Pablo está diciendo aquí, el morir es ganancia. Y efectivamente, cuando consideramos lo que eso significa, de partir y estar con Cristo, de estar de una vez por todas y para siempre libres de las acechanzas, de las tentaciones, de las caídas, de las derrotas que experimentamos a lo largo de esta vida, en nuestra vida cristiana, entonces nos damos cuenta de que efectivamente el morir es ganancia. Cuando la muerte se acercó a Melanchthon, Philip Melanchthon, era un amigo y colaborador de Lutero. Era más joven que él, fue su ayudante, vamos a decir, en la reforma que se llevó a cabo en Alemania en el siglo XVI. Era muy diferente a Lutero. Lutero era una explosión, era un volcán de energía, de actividad, de fuerza. Melanchthon, en cambio, era un hombre tranquilo, estudioso, reflexivo, pacífico. No quería, no le gustaban las contiendas, ni los enfrentamientos, ni nada de eso. Pues bien, cuando le llegó la hora de la muerte a Melanchthon, él hizo algo. En un papel escribió en una columna, en la columna de la izquierda, escribió estas palabras. Escribió las razones para no temer a la muerte. Serás librado de los pecados. Serás libre de la acritud y furia de los teólogos. Con esto él se refería al sufrimiento que había experimentado a causa de las disputas tan fuertes que había habido entre unos teólogos y otros acerca de cuestiones doctrinales. Por ejemplo, una de las disputas tenía que ver con la Santa Cena, con el significado de la Santa Cena. Y todo aquello provocó un montón de enfrentamientos personales, de acusaciones, de odios y tantas cosas. Y él, que era un hombre con un espíritu delicado, sufría enormemente a causa de todo aquello. Por eso él dice, serás librado de los pecados y serás libre de la acritud y furia de los teólogos. Eso lo puso en el lado izquierdo del papel. Luego en el lado derecho escribió lo siguiente: verás la luz, verás a Dios, contemplarás a su Hijo, verás o entenderás esos maravillosos misterios que no has podido entender en esta vida. Así que ahí estaba él sopesando las ventajas, las ganancias que iba a obtener con la muerte. De tal manera que para él lo mismo que para el apóstol Pablo, la muerte no es una pérdida, sino que la muerte es una ganancia. Eso en lo que respecta a nuestra alma. Pero hemos dicho que nuestra naturaleza es compuesta de alma, espíritu y cuerpo. Y también en cuanto al cuerpo, es falsa la declaración de que todo tiene remedio menos la muerte. Porque precisamente hoy estamos celebrando el día de la resurrección corporal de Jesús de los muertos. Fue su cuerpo lo que se levantó de la tumba. Fue su parte física que había sido herida y matada, la que se levantó de allí. Y es por esto en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 y versículo 54. Todo este capítulo 15 de primera de Corintios es una enseñanza acerca de la resurrección de los muertos, de la resurrección del cuerpo. Es una parte vital de la fe cristiana. A diferencia de muchas otras creencias que creen en la pervivencia del alma, pero no en la resurrección del cuerpo, la verdad cristiana nos enseña de que no solamente el alma pervive, sino de que un día el cuerpo también se levantará vivo otra vez. Este cuerpo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Esto corruptible es este cuerpo físico que se corrompe, que se enferma, que se muere. Esto mortal es este cuerpo físico que es mortal. Desde el momento de nuestra concepción, desde el momento de nuestro nacimiento, ya está la mortalidad en él. Es parte intrínseca de nuestra naturaleza. Pero dice aquí que esto corruptible un día se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Tal manera que el cuerpo este será transformado en incorruptible e inmortal. La muerte será sorbida en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Todo tiene remedio menos la muerte? Es una falsedad, es una creencia errónea, totalmente. La muerte tiene remedio. Desde el alma, para el alma y para el cuerpo también. Cuidado con los mitos falsos. No con los mitos de la gripe. Esos no tienen demasiada importancia. Cuidado con los mitos falsos que tienen que ver sobre las verdades fundamentales y trascendentales acerca de nuestro ser. Estos dos mitos son falsos. En un sentido, aunque son verdaderos en otro. Es falso decir que lo primero es la salud, si por eso entendemos la salud física. Es verdadero cuando decimos lo primero es la salud, si por eso entendemos la otra salud, la que tiene que ver con la de nuestra alma. Todo tiene remedio menos la muerte. Es falso. Es verdadero en un sentido, porque desde las perspectivas y posibilidades humanas, la muerte no tiene remedio, no tiene solución. La ciencia puede proveernos y proporcionarnos respuestas y soluciones a muchas cosas, incluso de las enfermedades. Pero cuando llega la muerte, toda nuestra ciencia y todo nuestro conocimiento son absolutamente impotentes. Así que desde ese punto de vista, desde el punto de vista humano, es verdad que todo tiene remedio, menos la muerte. Pero desde el punto de vista de Dios, del poder de Dios, del Evangelio, de la resurrección, ese mito es completamente falso. Así que en esta mañana que estamos celebrando y estamos regocijándonos con esa resurrección de Cristo, vamos a erradicar de nuestra mentalidad y de nuestra vida la filosofía que está escondida detrás de esas dos creencias erróneas y falsas. Y vamos a vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice sobre la salud y sobre la muerte. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el Evangelio, por esa promesa, esa palabra de vida, de perdón y de restauración que tú nos das. Gracias que es una palabra válida no solamente para las cosas de ahora, para nuestra estancia, para nuestro peregrinaje por este mundo, en esta tierra, ahora, sino también para llegar hasta la patria celestial, para llegar hasta tu presencia ahí y por toda la eternidad. En esta mañana te alabamos y te damos las gracias. Señor, no permitas que la mentalidad del mundo, que la mentalidad materialista nos atrape y nos envuelva, sino que sea tu palabra, Señor, la que nos alimente, la que nos sostenga y la que nos guíe.